Este es un podcast de Ibero 90.9.
Todos tenemos un cuerpo con el que nos enfrentamos al mundo. El cuerpo es el primer espacio que habitamos, pero no lo elegimos y además no lo diseñamos nosotros y sin embargo aparentemente nos identifica. En el mercado hay una oferta inmensa de cosas por hacer, de productos por aplicar, de cremas por untar y de rutinas por incorporar que nos prometen intervenir cosméticamente o plásticamente el cuerpo hasta poder sentir que este cuerpo es mío y que me corresponde. Pero parece que ese momento simplemente no llega y que está atravesado por expectativas sociales, por prejuicios, por contextos culturales y por deseos ajenos que además cambian con el tiempo. Nuestra invitada de hoy es Genevieve Galán Tamés. Ella es investigadora del Departamento de Historia de la Ibero y ha trabajado la historia de las representaciones del cuerpo femenino y las prácticas corporales a lo largo del tiempo. Bienvenida, Genevieve. Muchas gracias por estar aquí en El Beneficio de la Duda. Quisiera comenzar problematizando la diferenciación occidental platónica entre cuerpo y alma, porque supongo que de ahí vienen muchos de nuestros conflictos existenciales en relación a nuestros cuerpos, como si fuéramos dos cosas, como si cada uno de nosotros estuviera hecho de dos partes, una material e imperfecta, que sería el cuerpo, y otra ideal y metafísica, que sería el alma. ¿Pero esto qué repercusiones históricas tiene? ¿Qué repercusiones tiene en la historia y en la actualidad?
Creo que una primera implicación tendría que ver con cómo ese planteamiento platónico va a permear los modos de leer el cuerpo que han dominado sobre todo la historia occidental, como por ejemplo el cristianismo y la interpretación que desde ahí se va a hacer del cuerpo, ¿no? Una primera repercusión tendría que ver con los modos en los que leemos ese cuerpo y cómo el cuerpo, al parecer, a nosotros la lectura que haríamos pues tiene que ver con que este pertenece al mundo sensible y por ende está sujeto a la corrupción. Otra implicación tendría que ver también con cómo nos relacionamos con ese cuerpo, cómo lo experimentamos. Parecería ser que como el cuerpo nos ancla al mundo sensible a través de los sentidos, estos siempre nos resultan engañosos. Y ahí podíamos sacar muchos ejemplos, ¿no? Para ver cómo esta matriz permea distintos tipos de pensamientos. Sin embargo, yo también pondría en puntos suspensivos, tensionaría esa relación entre cuerpo y alma y esa relación entre lo material y lo inmaterial. Por ejemplo, si vamos al caso de la Edad Media, este periodo enorme de tiempo, y revisamos pues algunas prácticas ahí que se dieron del cuerpo, pues vamos a ver que esos conceptos, esta relación entre cuerpo y alma, es mucho más compleja de la que lo pensaríamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, concretamente en el siglo XII, donde se va a dar un gran debate en torno a qué rayos es el cuerpo y cómo podríamos definirlo, cuál sería su naturaleza. Y en este periodo, en este momento, el siglo XII, por ejemplo, va a haber un debate muy fuerte donde se va a afirmar que justamente el cuerpo es esa unidad psicosomática entre carne y alma. No son cosas propiamente escindidas. Seguramente ahorita que nos escuchan se acordarán, a lo mejor algunos vieron la película El Nombre de la Rosa, donde ahí están persiguiendo a la herejía cátara. Justamente lo que planteaban los cátaros pues era esa separación tajante entre cuerpo y alma, ¿no? Y en este contexto el pensamiento cristiano justamente lo que va a insistir es que no es tan fácil esa separación y que por el contrario se necesita esa parte material para que el alma se eleve a Dios y se salve, y esa parte inmaterial también incide, ¿no? En cómo gesticulamos, cómo nos comportamos. Entonces creo que a veces cuando revisamos un poquito pues ciertos periodos de la historia o nos aproximamos y tratamos nosotros incluso de problematizar de otra manera esa relación, Platón es muy poderoso lo que dice, pero quizá también habría que releer en qué momentos y cómo se va a dar esa tensión, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ver cómo esos conceptos, si bien se encuentran implícitos en la cultura, para un lector moderno como nosotros es importante pues siempre estar cuestionando cómo se va a dar esa relación y si realmente es una relación tan tajante como se ha pensado desde el mundo antiguo o como nosotros leemos que se pensó en ese horizonte.
Hace algunos episodios hablamos de la moda, de la vestimenta, de la ropa, pero ahora me gustaría preguntarte por la desnudez. ¿Cuál ha sido su devenir? ¿Por qué somos tan pudorosos? ¿Eso también sería culpa de Platón o también es un falso problema?
Me gusta un poco pensar para nosotros hoy qué sería lo pudoroso, cómo entendemos la desnudez. Si bien ya ha habido toda una revolución sexual en el siglo XX, pues todavía seguimos teniendo ciertas actitudes donde el cuerpo tiene que estar vestido, tiene que permanecer de alguna manera oculto. Y ahí yo pienso sobre todo en tres momentos pues, de esta historia occidental o en tres puntos de anclaje, me gusta plantearlo así, para ver cuáles son las condiciones de posibilidad para que hoy nosotros esa desnudez la pensemos como algo pues malo, ¿no? Un poco pecaminoso, como algo sexoso, o también si no estamos vestidos pensamos que al cuerpo le falta algo, ¿no? Entonces ahí hay como tres momentos que me gusta a mí pensar. Uno es una discusión teológica muy importante que se va a dar en el siglo XVI, donde se va a comenzar a pensar pues cuál es la naturaleza del pecado que comete Eva. Durante mucho tiempo la interpretación que se hace es que el pecado que comete Eva y luego Adán pues es sobre todo un pecado de soberbia, de vanidad. Y en el siglo XVI pues van a pasar un montón de cosas que van a replantear esta idea de pecado original y la van a vincular más a la sexualidad, es decir, el pecado original va a ser una falta sexual y eso pues va a tener consecuencias, ¿no? Bueno, a nivel teológico, pero va a tener consecuencias pues muy prácticas a nivel de la cotidianidad porque va a modificar mucho pues cómo las personas, ¿no? Se relacionan entre ellas en términos carnales, ¿no? Y cómo también uno se desarrolla o se vincula con su cuerpo en términos sensuales. Otro momento también que me parece importante para entender hoy, ¿no? Otra vez cómo nosotros concebimos la desnudez, que sería el pudor, es la división entre lo público y lo privado que se va a gestar en el siglo XIX. Hay varios teóricos que nos han hablado sobre cómo en este contexto pues surge una división más o menos tajante, ¿no? Entre lo que pertenecería al ámbito privado y lo que pertenecería al ámbito público. Y aquí, por ejemplo, pues eso también es interesante pensar qué consecuencias tiene para los modos en los que nosotros nos comportamos o qué consecuencias tiene otra vez para la manera en la que leemos el cuerpo y nos relacionamos con este. Y vemos que esa división entre lo público y lo privado lo que va a hacer es que va a acrecentar esa vigilancia que uno mismo ejerce sobre sí mismo, ¿no? Pues muchas cosas que ocurrían en lo que llamaríamos público, por ejemplo, el baño, las relaciones, la vestimenta, pues eso durante buena parte de la historia de la humanidad se llevó a cabo a los ojos de todos. En las casas, habitaciones, pues no hay una separación de los cuartos, ¿no? Como lo va a pedir luego la modernidad. O pensemos, por ejemplo, entre las élites, pues al rey lo tienen que vestir, ¿no? Lo bañan. Entonces, muchas de estas acciones que hoy para nosotros pasan en la intimidad, pues están a la vista de todos. Y en la modernidad, debido pues a cuestiones de a que va a surgir esta idea de la higiene, una idea como de la división de los espacios, de cuidar la mirada, ese tipo de actos que antes se realizaban en lo que nosotros llamaríamos público, pues van a comenzar a realizarse en lo privado. Pero eso implica también que pues tiene que haber un despliegue, como diría Foucault, de tecnologías que sirvan, ¿no? Como para marcar y orientar en torno a lo que estaría bien y estaría mal, ¿no? Quienes han trabajado, por ejemplo, la idea de pudor, observan que es un concepto que en el siglo XIX tiene una gran transformación y en ese contexto pues empieza a vincularse a esta idea de la desnudez, ¿no? Lo que yo puedo y no puedo ver, lo que puedo y no puedo tocar, ¿no? Entonces eso pues es muy interesante pensar esa tensión, ¿no? Y esa ambivalencia, o sea, por un lado es un periodo donde surgen los cuartos de baño, surgen los espejos del cuerpo entero, pero al mismo tiempo hay normas, ¿no? Que todo el tiempo están diciendo qué parte de tu cuerpo está bien que veas y no veas y pues cómo debes tocar ese cuerpo, porque ahí en la intimidad pues solo estás tú, ¿no? Con ese cuerpo, pero pues seguimos teniendo todos estos preceptos, normas y morales católicas. Y otra idea que me resulta también sugerente, interesante para pensar la desnudez, lo pudoroso, tiene que ver con el surgimiento de la idea o el concepto de naturaleza con N mayúscula, ¿no? En el siglo XIX también, pues distintos factores, vemos que la vida ocurre cada vez más en el ámbito urbano y pues surge esta idea de la naturaleza, ¿no? Como algo abstracto, como algo bueno allá afuera y también pues va a surgir esta idea de lo salvaje. Y paradójicamente esto salvaje pues va a comenzar a asociarse a la desnudez, ¿no? Es decir, aquí la desnudez pues representa varias cosas. Por un lado, la falta de civilidad, o sea, estar vestido es lo que te vuelve parte de una civilización, lo que te vuelve un ciudadano, ¿no? Lo que te vuelve parte de una urbe y estar desnudo pues sería permanecer al margen de eso, ¿no? Entonces yo diría que estas pues más o menos tres ideas, planteamientos nos permiten un poquito entender pues esa relación que tenemos con la desnudez. Aquí yo también introduciría hoy el problema, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Y bueno, ahí como también se va a dar el pudor y de otra manera con el famosísimo OnlyFans, ¿no? Pero bueno, eso lo podremos hablar después.
Pero sí me parece fascinante que una historia del cuerpo despliega una historia de la intimidad, una historia del espacio público, una historia de la desnudez. Fascinante, la verdad, el tema visto a través de la historia, porque también eso refleja o explica de alguna forma cómo nos hemos pensado o la capacidad que tenemos de pensar nuestro propio cuerpo y cómo eso deviene distinto.
Y aquí a mí me gusta pensar mucho esta idea de que el cuerpo es una suerte de punto de partida, ¿no? Más que algo a lo que llegas, el cuerpo de repente te permite pensar pues todos estos matices, claroscuros, tensiones de distintos problemas a lo largo del tiempo y también, ¿no? De nuestro tiempo es como una, no sé si un objeto, un sujeto privilegiado justamente para ver pues toda esta maraña que nos constituye hoy.
¿Y qué abordajes al cuerpo te parecen interesantes o te parecen que nos permiten repensar los prejuicios que tenemos sobre nuestro propio cuerpo?
Aquí hay dos autores que a mí me gusta mucho retomar, releer justamente cuando estoy tratando de pensar cómo dudar del cuerpo. Pues la paradoja siempre que se nos presenta cuando queremos pensarlo, problematizarlo, tematizarlo desde otro ángulo es que lo hacemos a partir de nuestro cuerpo. Ahorita estamos tú y yo sentadas hablando, entonces sabemos que tenemos un cuerpo a nuestra disposición, pero cuando intentamos, por decirlo de alguna manera, lanzarnos a la conquista epistemológica de ese cuerpo, problematizarlo, tensionarlo, pues de repente ese cuerpo se nos vuelve una zona opaca y algo muy difícil. Hay dos teóricos, uno sociólogo que me gusta mucho, Bruno Latour. Bueno, él ha trabajado, él es historiador, filósofo, sociólogo de la ciencia, pero tiene un artículo muy sugerente que se llama ¿Cómo hablar del cuerpo?, ¿no? En ese ensayo, él justamente nos invita a teorizar no el cuerpo en sí, sino el modo de hablar sobre el cuerpo. Él utiliza este concepto en inglés, body talk, es decir, las muchas maneras en las que el cuerpo participa en distintas discusiones, y la invitación sería a prestar atención a las condiciones que permiten movilizar el cuerpo en nuestros estudios, pensar cómo hablamos del cuerpo y qué se estaría jugando en esas maneras de hablar sobre el cuerpo, cuáles serían esas condiciones de posibilidad, ¿no? Yo siempre pienso dos preguntas a partir de lo que dice Bruno Latour, que es cómo nuestro conocimiento, en este caso, pues podríamos decir filosófico, histórico, pero también cotidiano, del cuerpo se vuelve posible, y también quién estaría hablando por el cuerpo, qué queremos que nos diga ese cuerpo y qué queremos instituir a través de eso. Creo que esta cuestión de prestar no atención al cuerpo en sí, sino cómo se habla de ese cuerpo, pues puede generar puntos de fuga. Y otro autor que también me gusta mucho, Michel de Certeau, que él es un historiador, tiene formación filosófica, psicoanalítica, es muy variopinto. Él, por ejemplo, le interesa mucho pensar estas condiciones de posibilidad a partir de las cuales el cuerpo se vuelve sensible, nos afecta y afecta una determinada época. Aquí esta palabra de condiciones de posibilidad, yo sé que es polémica porque los filósofos la entienden desde el punto de vista kantiano, pero los historiadores tendría que ver con cómo nosotros nos volvemos, a partir de qué discursos, prácticas sensibles a nuestro cuerpo, pero también cómo ese cuerpo estaría afectando ese entorno, ¿no? Entonces, Michel de Certeau, aquí la invitación justamente para desnaturalizar, para dudar de ese cuerpo, pues tendría que ver con eso, con pensar las condiciones de posibilidad a partir de las cuales nuestro cuerpo es pues socializado en una determinada época, cómo lo estaríamos leyendo, por qué, pero también cómo ese cuerpo está afectando ese entorno, ¿no? Y eso de alguna manera pues permite pensar también esta tensión de ser un cuerpo y de tener un cuerpo, que es otra discusión que también se ha dado mucho, ¿no? ¿Somos un cuerpo o tenemos un cuerpo? O las dos.
¿De qué manera el pensamiento contemporáneo ha replanteado el modo en que nos imaginamos nuestro cuerpo? El feminismo, el pensamiento decolonial, la ecocrítica, todas estas tendencias, ¿han replanteado nuestra forma de imaginar nuestro propio cuerpo, esta idea de tener un cuerpo?
Sin duda, aquí yo creo que eso podríamos decir, ¿no? Que cada época introduce nuevas formas de percibir y cuidar el cuerpo que oscilan un poco entre la autonomía personal y el control social. Es decir, esta experiencia del cuerpo y esta manera de significar el cuerpo sin duda está pues profundamente condicionada por las estructuras históricas. Hay un texto de un historiador, George Vigarello, que me gusta mucho para pensar hoy también las condiciones de posibilidad de nuestro cuerpo y cómo nuestra época moldea otra vez eso que pensamos que es nuestro cuerpo, cómo lo representamos y cómo lo experimentamos. Él tiene un libro que se llama El sentimiento de sí, donde justamente trata de ver cómo se ha construido un lenguaje interior del cuerpo, porque un diagnóstico contemporáneo sería que para nosotros el cuerpo tiene que ver también con algo que sentimos, con algo con lo que nos apropiamos, ¿no? O sea, el cuerpo lo pensamos siempre desde un punto de vista introspectivo y pues eso se nos hace súper natural y normal, pero si nos fijamos otra vez en la historia y si lo tensionamos con la historia, pues vemos que no, que antes, por ejemplo, la idea de cuerpo pasaba por la corporación, es decir, mi identidad corporal estaba vinculada a una identidad corporativa y hoy pues nuestras sociedades individualistas, digamos que ya no tienen ese tipo de pensamiento, ¿no? O sea, hoy para nosotros nuestro cuerpo es nuestro y además no solo es nuestro, sino que lo escuchamos. Hoy a lo mejor si yo me siento mal de la panza, interpreto que es estrés o que seguramente mi cuerpo me está tratando de decir algo. Y lo que hace Vigarello es cuestionar, pues, cuáles son las condiciones de posibilidad para eso, ¿no? Porque para él o para los historiadores, eso no sería algo natural o normal. Y aquí podríamos sacar varias cuestiones, ¿no?, interesantes para pensar nuestro cuerpo hoy. De entrada, pues, cómo hemos pasado de un cuerpo colectivo a un cuerpo individual, lo que te decía, ¿no? Nosotros hoy, pues, por distintas razones, tenemos sociedades más individualizadas donde el cuerpo se vuelve una responsabilidad personal. Ya no es de la colectividad, sino es nuestra responsabilidad personal. También, por otro lado, hemos modificado, ¿no?, la manera en la que pensamos, entendemos que el cuerpo está bien. Por ejemplo, antes se pensaba, pues, que para que el cuerpo estuviera bien tenía que haber un equilibrio interno del cuerpo, pero también un equilibrio de ese cuerpo con un entorno más grande, ¿no? Y para nosotros, pues, ese bienestar nuevamente está vinculado, pues, a otras instancias, ¿no? Hoy para nosotros el bienestar tiene que ver con el rendimiento, ¿no? Con la ausencia de enfermedad, con nuestra capacidad para rendir, para trabajar, para no desgastarnos. Hoy para nosotros también la salud de ese cuerpo la pensamos como un bienestar integral. Es decir, en el siglo XX se consolida una visión holística del cuerpo donde el balance, ¿no?, se va a dar entre la mente, las emociones y el cuerpo, ¿no? Entonces eso, lo interesante es ver, pues, cómo amplía una noción de cuerpo. Ahí podríamos regresar a la pregunta de Platón. Pues hoy para nosotros eso no estaría escindido. Importa la salud mental porque repercute en el cuerpo, y no solo eso, importa la salud emocional porque también repercute en el cuerpo. Y por otro lado, pues también podríamos pensar, por ejemplo, cómo hay este auge, ¿no?, del diagnóstico introspectivo con el desarrollo de la psicología y el psicoanálisis en el siglo XX. Ese bienestar emocional mental, pues, se suma también a la manera en la que los individuos perciben su cuerpo. Y eso también nos permite pensar por qué todo el tiempo el cuerpo nos lleva a una introspección constante. Otro elemento es, por ejemplo, pensar en dónde radicaría hoy este disciplinamiento y este control del cuerpo, ¿no? Hablábamos o mencionaba cómo, desde cierto punto de vista, parecería ser que los discursos en torno al cuerpo, pues, siempre se oscilan entre lo personal, lo individual y lo colectivo. Y aquí ha habido varios autores, pues, que han pensado, ¿no?, cómo ciertas instituciones, pienso la escuela, la medicina, controlan, moldean y permiten que ese cuerpo se vuelva cuerpo, ¿no? Hoy tendríamos que pensar, bueno, ¿dónde encontramos esas instituciones que nos dan cuerpo, ¿no? Yo pensaría los gimnasios, pensaría las redes sociales, sobre cómo también nos volvemos cuerpo, leemos cuerpo, experimentamos el cuerpo a partir de las redes sociales. Entonces, bueno, ahí tendríamos como varios puntos, ¿no?, para pensar nuestro cuerpo hoy. Y por último, también, pues, es importante mencionar, ¿no?, cómo en el siglo XX el cuerpo también se vuelve un objeto de consumo. Y es un objeto de consumo ya no solo estético, sino que también está vinculado a una mercantilización del cuidado de sí, ¿no? O sea, vemos cómo los mercados de la salud y el bienestar explotan todo el tiempo el ideal de ese yo saludable desde un punto de vista corporal, emocional, otra vez anímico, ¿no? O sea, están los gimnasios, hasta las dietas milagrosas, las terapias alternativas. Entonces, es interesante ver cómo este autocuidado corporal, pues, se convierte en un producto más, ¿no? Ya no basta con que tenga ciertas líneas del cuerpo, ¿no?, que tenga un cuerpo tonificado, sino que me tengo que sentir bien, además, en mi cuerpo, ¿no? Entonces, ese es otro discurso, pues, que se suma a eso, ¿no? Entonces, aquí me resulta, pues, muy interesante ver cómo hoy para nosotros el cuerpo, de alguna manera, es un proyecto personal y es un proyecto de la modernidad, ¿no? Es decir, el cuerpo deja de ser algo dado y se convierte en algo que debe ser moldeado, perfeccionado y controlado. Y este concepto, pues, está muy relacionado con el ideal de autonomía individual, corporal. Y a mí eso me parece, pues, brutal, porque si fracasamos en ese proyecto, fracasamos en la vida. Y eso lo podemos ver en un montón de ejemplos, ¿no? Donde este perfeccionamiento sin fin, pues, nunca se alcanza, y esos estándares, pues, cada vez se juegan en más sitios. Otra vez, no solo es la belleza de ese cuerpo, sino cómo yo siento y me apropio de ese cuerpo. Y eso, pues, creo que puede llevar a un sentimiento de insuficiencia o de fracaso corporal, pues, alimentado por todas estas instancias, ¿no? Y aquí, pues, la importancia, otra vez, de dudar de esa relación y de pensarla, pues, no como una relación natural que es, sino como una relación que podemos cuestionar, reevaluar a partir de pensar estas tensiones y estas condiciones de posibilidad. Y ojo, eso no quiere decir que nos libremos, ¿no? Yo también estoy ahí en el gimnasio, a veces en la dieta me afecta, pero bueno, dudar me permite, pues, tomar un poco de aire y distancia y no sentirme tan mal si fracaso en este proyecto corporal.
Has hablado del cuerpo históricamente, por ejemplo, como un cuerpo pecaminoso, un cuerpo máquina, un cuerpo mercancía. Y quizá hoy en día vivimos todas esas épocas juntas en diferentes momentos, a veces al mismo tiempo. Aquí la cosa es que no lo pensamos, solo lo habitamos conflictivamente, tóxicamente, placenteramente.
Yo diría que el beneficio de dudar de esto, pues tiene que ver con romper con esa idea de un cuerpo como unidad, ¿no? Y más bien de pensarnos, todo el tiempo estamos siendo, leyendo, experimentando, deviniendo cuerpos en distintos espacios. Uh-huh. Ahorita tú decías, bueno, todos esos discursos recaen hoy, pero también pues se acrecientan en ciertos espacios. Entonces uh-huh. creo que aquí la pregunta es pues a pensarnos, bueno, la invitación quizás sería pensarnos en esa multiplicidad y no verla como un fracaso de la Ilustración, que uh-huh. nos planteó también esta idea de que el cuerpo es uno a lo largo del tiempo.
Genevieve, te agradezco mucho esta conversación. Muchas gracias por escuchar este podcast. Es una producción de Ibero 90.9 y el Departamento de Filosofía. Esto es El Beneficio de la Duda. Mi nombre es Sandra Loyola Guizar.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 90.9.fm.